No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Tenemos que empezar hablándoles de un terrible atentado en Rusia, además de algunas noticias que nos llegan de Israel. Por un lado, lo que se ha dado a conocer como el WikiLeaks palestino, unos documentos supuestamente secretos acerca de las conversaciones, y por otro lado, las conclusiones de la investigación del asalto a la flotilla. Además, vamos a recordar y dar nuestro adiós desde Radio Sefarad a Tullia Cevi, una italiana muy reconocida. Todo esto será en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda parte, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Decía que hablamos de lo sucedido en Rusia.
Al cierre de esta edición eran al menos 35 los muertos y 130 los heridos provocados por un atentado suicida en el principal aeropuerto de Rusia. La explosión sacudió la salida aérea de llegadas de vuelos internacionales de Domodedovo, en Moscú. En un principio se había informado de que la explosión ocurrió en el interior de la sala de recogida de equipajes de los vuelos internacionales, pero después se aclaró que el atentado se produjo a la salida de las zonas de llegadas internacionales, cubriendo la sala de un espeso humo.
Bueno, pues nosotros al cierre de esta edición no teníamos mucha más información que esta que les estamos trayendo. Había muchas especulaciones en la prensa. Se produjo el siniestro, el atentado a las 5:20 de ahí, de la hora local, en la zona de llegadas, como nos decía Jordi, de los vuelos internacionales, y la explosión fue provocada supuestamente por un suicida. Les leo concretamente lo que trae: un suicida caucásico. Así que esto lleva una vez más a pensar en la pista chechena, o, según explicaban, fundamentalista. Hablan de guerrilla islámica, en la que además de los chechenos participan otros pueblos caucásicos de Rusia y que últimamente había sido víctima de varios golpes por parte de la policía rusa, pero que todavía se encontraba con fuerzas de organizar este tipo de carnicerías. Cualquier cosa ahora mismo es pura especulación, así que esperaremos a saber un poco más. Seguimos hablando. Tal vez lo siguiente también son solo puras especulaciones, pero desde luego que ayer ocupaba varios medios de información. Parece algo que puede hacer temblar a la autoridad palestina esta información.
Al Jazeera y The Guardian publicaron varios documentos confidenciales que revelaron información sobre las negociaciones de paz israelo-palestinas que tienen que ver principalmente con el destino de Jerusalén. Según la red periodística árabe, los documentos constituyen la más importante fuga de información de la historia del conflicto israelo-palestino. Dichos documentos se refieren en particular a reuniones de coordinación de seguridad entre Israel y los palestinos y a las propuestas formuladas por la autoridad palestina en el marco de las negociaciones sobre Jerusalén y el destino de los refugiados.
Sí, las noticias son un poquito extrañas, o por lo menos han puesto en mala situación, como les decía, al mismo jefe de conversaciones, Saeb Erekat, al jefe de las negociaciones palestinas, que dijo que no tenían nada que ocultar, que eran una sarta de mentiras estas informaciones de Al Jazeera. La cuestión es que Al Jazeera y The Guardian traen unos datos que, de ser ciertos, revelarían que los negociadores palestinos están dispuestos a hacer muchas concesiones importantes. De hecho, habrían dado incluso prácticamente todo Jerusalén. Le estarían dando el barrio judío, el barrio armenio. Bueno, no es que lo estuvieran dando, es que estarían dispuestos a no negociarlo, a no pelearlo. Y la verdad es que es sobre todo interesante por un discurso ligeramente, ese doble discurso, porque de cara a la opinión pública la actitud de la autoridad palestina es firme. Porque no solamente eso, sino que también Ahmed Kurey, que fue el jefe de negociaciones palestinos, habría dicho que además hay que reforzar el bloqueo israelí impuesto a Gaza. Estas revelaciones, que no sabemos muy bien cómo pueden ser utilizadas todavía, han sido por parte de Hamas una excelente manera, según ellos, de demostrar que la autoridad palestina no lucha por los intereses de los palestinos. Habrá también que esperar a ver cuáles son los comentarios que los analistas hacen al respecto. Desde luego, la información era llamativa y, de hecho, Erekat sale afirmando a Tzipi Livni, que era entonces ministro de Exteriores, que les proponen el mayor Jerusalén de la historia. Jerusalén en términos hebreos incluso. Y seguimos hablando de Israel, seguimos hablando de, bueno, pues algunos de los temas delicados, en esta ocasión la comisión que investigó la flotilla.
Así es, Masa, la investigación oficial de Israel concluyó que el asalto a la flotilla turca en Gaza fue legal. El documento de la comisión israelí, que fue entregado al primer ministro Benjamin Netanyahu, concluyó que Israel cumplió con sus obligaciones humanitarias durante este asalto. Según la comisión, la marina israelí procedió de forma legal cuando atacó el barco en aguas internacionales y los soldados actuaron en defensa propia.
Bueno, como imaginarán, ya algunos se oían voces diciendo que claro, que Israel dice eso, que qué me iban a decir, pero lo cierto es que el comité de investigación tenía además la participación de observadores extranjeros. Por un lado estaba el irlandés Lord David Trimble, que por cierto fue Nobel de la Paz, y un jurista canadiense, Ken Watkin, que responsabilizaron al grupo organizador de la flotilla, al grupo turco IHH, de lo sucedido en Mavi Marmara. Además, bueno, se habla del bloqueo marítimo, que es legal según el derecho internacional, según bueno, pues el Tratado de San Remo del 95. La verdad es que la información que nos llegó desde el Mavi Marmara siempre ha sido pues bastante dudosa en el sentido de la ayuda humanitaria, de si había armamento, etcétera. Pero esta comisión parece que ya ha dado sus decisiones, aunque no le ha gustado a mucha gente. Y terminamos ahora hablando del recuerdo a una figura muy importante en la comunidad judía italiana.
Hablamos de Tulli Hacevi, líder histórica de los judíos italianos en la posguerra y única mujer que ocupó el cargo de presidenta de las comunidades judías del país, falleció el sábado a los 92 años de edad. Hacevi, quien tenía problemas de salud desde hacía algún tiempo, fue una figura destacada en el diálogo entre cristianos y judíos. Además, durante su larga carrera sostuvo posiciones importantes en el Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Europeo.
Muchas veces, cuando consideraba que no estaban respetando bien los derechos de los judíos, criticaba al Vaticano y a la Iglesia Católica Romana cuando sentía que algo estaba pasando. Fue una mujer muy importante en Italia. Incluso se llegó a hablar de que se planteaba como presidenta, como candidata a la presidencia del país. Ella nació en Milán. Y emigró a Estados Unidos a finales de los años 30, después de la llegada de Mussolini al poder, sobre todo después de que pusieran en práctica las leyes raciales que prohíban a los judíos tener empleos estatales o bien estudiar en las escuelas del Estado. Fue jefa laica de las comunidades judías italianas desde el 83 hasta el 98 y una de las responsables que dieron la bienvenida al Papa Juan Pablo II a la sinagoga de Roma en el 86, cuando Juan Pablo se convertía en el primer pontífice desde los tiempos de los apóstoles, explicaban, en visitar el templo. Supervisó la implementación de un acuerdo especial con el gobierno italiano en el 87, cuando el catolicismo romano perdió su condición de religión oficial del Estado. Se fue después a Francia, siguió sus estudios universitarios en filosofía y música. Como les decía, después tuvo que huir a Estados Unidos cuando los nazis ocuparon Francia y se quedó en Nueva York, donde se convirtió en una arpista y tocó en varias orquestas. Se unió a asociaciones antifascistas en Nueva York y después de la guerra volvió a Italia para iniciar su carrera en periodismo. Además, trabajó para varias publicaciones israelíes, cubrió el Tribunal de Crímenes de Guerra de Núremberg y el juicio en el 61 de Adolf Eichmann, que, como saben, fue uno de los principales responsables de la solución final del Holocausto. El exalcalde de Roma, Walter Veltroni, dijo que se perdió una protagonista de nuestra historia, refiriéndose a la historia italiana, una mujer extraordinaria que era al mismo tiempo fuerte, valiente y humilde. Y con su recuerdo cerramos esta primera parte del informativo. Jordi, muchas gracias. Nosotros seguimos, hablamos de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien. Queriendo saber qué se hace por ahí, qué se está preparando.
Bueno, Pues una cosa importante que se está preparando es que Casa Sefarad Israel ya va a tener una nueva sede en Andalucía. Acaban de firmar el convenio para ubicar una oficina en Jaén. De momento va a estar en el Patronato de Cultura hasta que se rehabilite el edificio Los Caños en la Judería de Jaén, y ahí será una nueva sede de Casa Sefarad Israel que será para, pues, para toda Andalucía.
Mira, qué bien.
Eso es una cosa. Sí, Casa Sefarad Israel ya se están expandiendo con nuevas sedes.
Al final en cada judería va a haber una.
Sí.
¿Qué más?
Bueno, sigo con el Museo Yosef Bau en Tel Aviv. No sé si recuerdan, incluso estuvieron en la radio Tzlila y Hadassa Bau, que son hijas de este pintor que estuvo en el gueto de Cracovia, e incluso un libro de sus ilustraciones que se llama El pintor de Cracovia se presentó incluso en español, y ellas estuvieron aquí en Madrid y en la radio.
¿Los miembros de la lista de Schindler? No, estoy equivocando.
Sí, sí, tienes razón. Me estoy equivocando, tienes sí. razón, exactamente. Sí, él sí, sí. Y su esposa, la mamá de Tzlila y Hadassa.
En la película de Spielberg, por muy controvertida que sea, hay un momento que hay una boda y es la boda.
Son ellos.
Son ellos.
Exactamente. Y él, después de la guerra, bueno, los dos se fueron a Israel. Él, aparte de hacer ilustración y tener obras de arte y obras gráfica, también era pionero de animación uh-huh. y cine en el Israel, que acaba de nacer y todavía no había nada. Y él creó cámaras antiguas con sus propias manos, así como encontraba cositas en la calle, y así logró crear lo que serían las primeras cámaras de animación uh-huh. en Israel. La noticia triste es que este fin de semana se robaron todas estas cámaras del museo.
No me digas.
Se metieron al museo de Yosef Bau y se robaron todo, muchísima obra, muchísimas cámaras, todas estas cosas que él construyó en los años 50 con sus manos para hacer animación y cine y arte, robado. Así que, bueno, Tzlila y Hadassa están haciendo este llamamiento a todo el mundo para,
ay, qué horror, ¿no?
Para
qué
recuperar pena. Para recuperar lo que se puede de estos tesoros.
Bueno, y horror, tal vez he exagerado, he dicho qué horror, no, pero qué pena.
Qué sí, triste, sí, seguro.
¿Qué más?
Y termino con Sacha Baron Cohen. ¿Lo conocen?
Este Borat,
este chico que es medio israelí o algo así, o desde luego judío, porque si uno anda con un apellido como Cohen. Y el próximo papel que va a tener en el cine es Saddam Hussein, una película que se llama El Dictador, que se basa en una novela que supuestamente escribió Saddam Hussein sobre
sí mismo.
Bueno, de alguna manera una especie de alegoría, se llama Zaviva y el Rey. Entonces Zaviva es una mujer cuyo esposo la maltrata y el rey viene y la rescata.
¿Pero que esto que es una comedia?
Supongo que eso lo convierten en así, porque Sacha Baron Cohen, además con el mismo director de Borat, las expectativas son algo raro, no, algo raro está pasando
honestamente,
ahí.
Honestamente no sé si tengo muchas ganas de ver esto.
Bueno,
pero bueno,
ya veremos cuando salga. De momento es solo el aviso de que se está preparando esta película. Ya veremos qué pasa.
Bueno, pues nada, veremos qué pasa. Ana, muchísimas gracias.
A ti.
Señoras, señores, muchísimas gracias. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Entre las noticias que llegan de Oriente Próximo, probablemente las filtraciones de lo que se ha dado a conocer como el WikiLeaks palestino seguían dando bastante de qué hablar, y también la situación en Líbano, esa llamada el Día de la Ira, se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de un informe que, bueno, parece optimista de alguna manera con respecto a lo que fueron los actos antisemitas en el 2010. optimista porque no fueron tantos como en el 2009, aunque la deslegitimación de Israel sigue siendo un verdadero problema. Y terminaremos con un recordatorio, ahora que entramos en esta semana en la que se va a homenajear a las víctimas de la Shoah. Bueno, pues se recuerda lo que se dio en conocer como la noche de los cristales rotos rumana, se conmemoraba en Rumania ayer. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos con Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Empezamos con Jordi y seguimos con lo que estábamos ayer, seguimos hablando de esos papeles secretos.
Según estas filtraciones de documentos palestinos por la cadena Al Jazeera y por el diario The Guardian, la exministra de Exteriores israelí Tzipi Livni habría ofrecido en 2008 a los palestinos la posibilidad de un intercambio territorial en el marco de las negociaciones de paz. Como jefa de la diplomacia y del equipo negociador israelí, Livni elevó esa posibilidad en negociaciones mantenidas con representantes de la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina en particular, habló con la transferencia de 4 ciudades árabes israelíes. Se trata de las comunidades próximas a las líneas fronterizas previas a la guerra de 1967, como Barta, Baca al-Garbiye, Baca al-Sharkiye, en el tercio norte de Israel, y Beit Safafa, esta última en Jerusalén.
Pues son estos algunos de los detalles de los que ayer hablaban estos papeles secretos, que al principio yo entendí que eran 1.600 documentos, pero ayer los medios no aclaraban si eran 1.600 o 1.700. La verdad es que no cambia gran cosa, pero bueno. Se hablaba en este caso de las conversaciones de Annapolis, que tuvieron lugar entre el 2007 y 2008. Estaban entonces Ehud Olmert, que también hizo algunas declaraciones diciendo que no era del todo así. Bueno, lo interesante de todo esto es que Saeb Erekat, que es el negociador jefe palestino que había negado validez a estos documentos, ayer dijo que bueno, que sí, que los documentos fueron robados de computadoras, de ordenadores del Departamento de Negociación de la OLP. Así que parece ser que por lo menos sí que vienen de un sitio donde le daría cierta validez. Sin embargo, Mahmoud Abbas decía que no, que esos documentos están confundiendo todo, están confundiendo las propuestas israelíes con las ofertas palestinas. La cuestión es que no ha gustado que Al Jazeera concretamente haya dado estas, haya permitido estas filtraciones, y varios grupos palestinos fueron a agredir a la cadena. En algunos se podía ver a un grupo asaltando la oficina de Al Jazeera en Ramallah. La cadena incluso, bueno, pues mostró imágenes de la turba enfurecida que intentaban entrar en las puertas en la oficina. Afortunadamente no hubo víctimas. La cuestión es que Saeb Erekat decía que esas no son fieles a la realidad, esos documentos, y no quiso confirmar ninguna de las afirmaciones que figuran ahí. Por su parte, quienes se frotan las manos son los de Hamas, que dicen que esto demuestra lo que ellos decían, que la ANP y que la OLP no son suficientemente duros con Israel y que están vendidos a los israelíes. La verdad es que son noticias todavía con cierto halo de confusión. No queda tan claro que todo esto sea cierto y se estaban investigando en Estados Unidos. En cualquier caso, todos lamentaban ayer, decían, bueno, todos no, algunos no, pero que en grande parte esto podía ser un golpe bastante serio a las conversaciones de paz. Y uno se pregunta a qué conversaciones de paz, porque supuestamente no está habiendo ninguna, a menos que uno se fíe de las de este Wikileaks palestino, en cuyo caso estaría habiendo acercamientos sin que nos enteremos. En fin, como ven, nada es sencillo, ni es sencillo el comprender lo que está sucediendo en Líbano, pero que desde luego están los ánimos muy caldeados.
Así es, Masa. El magnate de las telecomunicaciones libanés, el suní Naguib Mikati, ha anunciado que tras reunirse con el presidente del país, Michel Suleiman, ha sido designado nuevo primer ministro del Líbano y que el próximo jueves comenzará sus consultas para formar el nuevo gobierno. Mikati es el candidato apoyado por la coalición de partidos encabezada por Hezbollah. Tras conocer el respaldo obtenido por el candidato de Hezbollah, miles de partidarios de Saad Hariri han tomado las calles de la norteña ciudad de Trípoli, bastión de los suníes, para protestar contra el nombramiento de Mikati como nuevo jefe del gobierno gracias al apoyo de 65 escaños de los 128 que tiene el Parlamento.
Se ha tomado esto como un golpe de estado de Hezbollah. Y la cuestión es que han hecho un llamamiento a un día de la ira. Ayer había ya bastantes disturbios. Todo empieza más o menos, para intentar hacernos una idea, cuando Hezbollah decide abandonar el gobierno de Hariri. ¿Por qué? porque como está la investigación internacional que va a decir, o se supone que puede que diga, que el asesino o el grupo que responsabilidad del asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri, por cierto, padre de Saad Hariri, pues dicen que eso puede apuntar a Hezbollah. Hezbollah lo que quiere es evitar que el tribunal los acuse de ese asesinato. Entonces, se habrían retirado de la coalición. La cuestión es que intentan también que Beirut se desvincule de ese tribunal. La cuestión es que este Mikati fue educado en Estados Unidos y se presentaba a sí mismo como un candidato de consenso centrista y moderado. Pero sería muy moderado. Lo que pasa es que Hassan Nasrallah, que es líder de Hezbollah, dice que hay que colaborar con Mikati, con lo cual da un poquito de miedo. También dice Hezbollah que no hay que pensar que Hezbollah tiene nada que ver, ni intenta gobernar en Líbano, ni intenta manejar en Líbano. Bueno, nosotros seguimos con un informe. Por una vez les podemos decir de descenso, les podemos hablar de informes que hablan de descenso de antisemitismo.
Así es, Masa. Según se desprende de un informe de la Agencia Judía para Israel, los incidentes antisemitas en todo el mundo se redujeron ligeramente en 2010 respecto al año anterior, aunque sin embargo continúan superando notablemente los casos registrados en la década de 1990. El año 2009 había batido un récord de ataques antisemitas. El informe apreció, sin embargo, que en 2010 aumentaron los intentos de deslegitimar a Israel y de negar el derecho de existencia del Estado judío.
Sí, la zona gris lo llamaron, esa zona gris entre el límite entre la crítica legítima a Israel y la deslegitimación y la demonización de Israel, que explicaba se está convirtiendo en una amenaza estratégica y no solo para Israel, sino también para las comunidades judías y los judíos en todo el mundo. El texto considera que las comunidades musulmanas también representan un peligro para las comunidades judías, porque a diario se producen ataques físicos contra judíos o contra instituciones judías. Básicamente destacan el ejemplo de Europa Occidental, y Francia es probablemente el país donde los judíos están expuestos al mayor peligro, aunque también se habla de otros países como Holanda y Bélgica. En Radio Sefarad nos hemos ido haciendo eco de muchos incidentes que llegan desde esos países. Otro fenómeno del que habla este documento es el conocido como libelo de sangre, que ya saben que viene de tiempos medievales, donde se acusa a los judíos de beber sangre de cristianos. Bueno, pues parece ser que ahora está adaptado a la era moderna, lo denuncia este texto, utilizándolo contra Israel, no contra los judíos, pero contra Israel. Esto habría empezado en el 2009, cuando un diario sueco, imagino que recordarán, acusó a Israel de extirpar órganos de los palestinos. Y desde entonces, bueno, pues esto se ha extendido a Ucrania, Argelia, Haití. En diciembre incluso llegaron a Kosovo y las Maldivas también, donde una delegación médica israelí se vio confrontada con manifestaciones y acusaciones de que se había llegado a robar órganos. También el informe acusa a Irán de ser foco de instigaciones antisemitas, y porque se utiliza eso pues con la lucha contra Israel. Por su parte, el ministro de Asuntos de la Diáspora israelí, Yuli Edelstein, se refirió durante una rueda de prensa con motivo de la publicación de este informe a Internet, diciendo que es una amenaza desde focos sociales como Twitter o como Facebook, y que estos permiten a los antisemitas a que empleen alias para difundir los ataques. Y de antisemitismo seguimos hablando, de la conmemoración de un hecho de un pogrom hace muchos años.
Decenas de judíos rumanos conmemoraron en Bucarest el 70 aniversario del pogromo fascista en enero de 1941, conocido como la Noche de los Cristales Rotos Rumana, que segó en tres días la vida de más de 120 personas de origen judío. Los actos comenzaron con una ofrenda floral en uno de los cementerios judíos de la capital rumana y continuaron en la Gran Sinagoga con el testimonio de una superviviente de aquella matanza. A la ceremonia de conmemoración asistieron también los embajadores de Israel, Estados Unidos, Italia, Alemania y Eslovaquia.
Esto fue el 21 de enero en el 41, y fue cuando la Guardia de Hierro inició una revuelta contra el gobierno rumano de Antonescu. Siempre habían sido aliados, pero iniciaron una revuelta contra Antonescu. Entonces fue un levantamiento de tres días que fue aprovechado por los fascistas para secuestrar y asesinar a 124 judíos incendiar 4 sinagogas, destrozar casas, comercios de judíos. Y bueno, terribles, las víctimas de aquel pogrom fueron torturados, fusilados, en algunos casos incluso colgados. En Bucarest, una verdadera brutalidad de los militantes de la Guardia de Hierro contra los judíos, que incluso, según explica Aurora Digital, los mismos nazis se quejaron del salvajismo de las matanzas. Fue solamente el principio de la persecución antisemita en cualquier caso, porque en los territorios rumanos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial se estima que hasta 270.000 judíos fueron asesinados bajo el régimen de Antonescu. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias, Masha.
Nosotros seguimos, hablamos de cultura con... Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame qué traes.
Bueno, pues en estos días tenemos muchísimos eventos relacionados con el Día de la Memoria de la Shoah, del 27 de enero. En España en general, muchísimas ciudades se hacen exposiciones. Aquí, bueno, voy a traer algunos ejemplos porque no caben todos. Uno de los ejemplos es el Museo Sefardí de Toledo, que va a rendir dos homenajes. El día 27 a August L. Mayer, que era un intelectual judío alemán que era hispanista y viajó varias veces a Toledo, y su estudio sobre Toledo, que se van a presentar este día en el museo, hasta que murió en Auschwitz en el año 44. Uh-huh. Y después, el día 28, se va a hablar de los toledanos que fueron deportados a campos de concentración. Una ponencia de profesor de historia Francisco García Martín. Uh-huh. Y otro evento. La Casa de Cultura de Ayete en San Sebastián, exposición sobre Ana Frank. Una exposición un poco sobre la Shoah en general, centrándose en la figura de Ana Frank y de su familia, con textos, con fotografías. Además, en la inauguración de la exposición se va a plantar un castaño, recordando el castaño que
creo que es del castaño originario, como un brote que consiguieron, ¿no?
Creo que sí.
Además, si no me equivoco, va a estar también el alcalde de San Sebastián, Udón Elorza.
Creo que sí, efectivamente. Y terminamos con la presentación del libro del cual ya hablamos aquí en la radio, Poemas y prosas de juventud de Paul Celan. Se presenta el 1 de febrero en el Ateneo de Madrid, con la presencia del traductor José Luis Reina Palazón, a quien ya entrevistamos aquí sobre este libro, también con Miguel Lozada Delis y Álvaro de la Rica.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana. Señoras, señores, muchísimas gracias. Mañana más. Hoy es 27 de enero, Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas de la Shoah. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Por esta razón vamos a hacer un informativo distinto. No vamos a traerles noticias como todos los días, simplemente, por un lado sí les voy a comentar que la mayor colección mundial de fotografías y de documentos sobre la Shoah va a ser digitalizada gracias a un acuerdo entre Google y el Museo Yad Vashem. Fue un proyecto que fue lanzado el miércoles con una colección de 130.000 fotos que ahora se pueden buscar en Google. Y esta colección está previsto que se expanda y que incluya otras partes de los archivos del museo. Esto es una noticia que llegaba ayer y que queríamos traerlas hoy. Lo ampliaremos en otros programas. Y les voy a leer un texto enviado por la Fundación Wallenberg firmado por Baruch Tenenbaum, de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, que habla de Hamsun y Selin. Dos grandes escritores han recibido tratamientos opuestos en sus respectivos países. A horas del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, Francia anunció que no incluirá al escritor Louis-Ferdinand Céline en las celebraciones nacionales de la cultura francesa. El ministro francés de Cultura, Frédéric Mitterrand, se encargó de sacarlo de la lista de personalidades que el país recordará en 2011. El funcionario destacó la contribución del autor a la historia de la literatura, pero aclaró que el hecho de haber puesto su pluma a disposición de una ideología repugnante, la del antisemitismo, no se inscribe en el principio de las celebraciones nacionales. Por su parte, en 2008, Noruega celebró con toda pompa el 150 aniversario del nacimiento del escritor Knut Hamsun. Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1920, Hamsun fue un ferviente partidario de Adolf Hitler. En 1940 le dio la bienvenida a la invasión nazi y en 1943 le obsequió su Premio Nobel a Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del Tercer Reich. Apenas conocida la noticia de la muerte de Hitler, firmó un obituario laudatorio en el cual lo describió como guerrero de la humanidad. La reina Sonia participó en la inauguración de las celebraciones, que incluyeron fanfarreas y una comedia musical. Además, inauguró una estatua conmemorativa del escritor, se anunció la construcción de un museo dedicado a su memoria y se emitió un sello postal. Todo ello mientras Noruega asumía la presidencia del Grupo Internacional de Trabajo y Cooperación para la Educación, Rememoración e Investigación del Holocausto. En un día como hoy, en Radio Sefarad, hemos elegido este texto ya que habla de la memoria, de cómo recordar, ya que este 27 de enero ha sido elegido especialmente para homenajear a esas víctimas de la Shoah, y todo esto, para que tenga sentido, es necesario que todos los países y luchen en todos los sentidos y desde todas las instituciones y con todas las armas que tengan y de las que dispongan. En España hoy están previstos varios actos a lo largo de todo el país. Concretamente nosotros estaremos en dos, por la mañana en la Asamblea de Madrid y por la tarde en el Auditorio Nacional, el acto de Estado. Señoras, señores, mañana volvemos con la información habitual, con este recuerdo y esta exigencia de recordar bien. Nosotros dejamos hoy por aquí este informativo. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como cada viernes, les digo que hoy no vamos a hablarles de Israel, ya que para eso tenemos un programa especial dedicado a ese tema. Es, evidentemente, desde Israel, con nuestro corresponsal en la zona, Salem Ergui. Yo les voy a hacer un resumen de algunas de las cosas que han sucedido o que se han dicho a lo largo del planeta con respecto a la vida judía. Una de ellas, por ejemplo, es que el gobierno húngaro, parece ser, según denunciaba diariovasco.com, está alentando una campaña contra intelectuales a los que acusan de sembrar el odio tribal en Hungría y que se refieren al origen judío de esos intelectuales. El gobierno de centro derecha es de Viktor Orbán y está siendo apoyado por periódicos conservadores de Hungría como el Magyar Nemzet, una cadena privada, Hír TV y la televisión y radio públicas, y se encuentran entre estos criticados intelectuales Agnes Heller, que era opositora a la dictadura comunista, profesora emérita de la New School de Nueva York y de la Universidad de Budapest. Según Magyar Nemzet, que es el periódico, Heller y sus compañeros obtuvieron de forma irregular más de un millón y medio de euros durante el anterior ejecutivo de socialistas y liberales, y ahora están intentando hundir a la derecha democrática y ensuciar la imagen del país. Otro filósofo conservador húngaro, el director de Museo de Arte Gábor Gulyás, acusó al ejecutivo de Budapest de antiintelectualismo y antisemitismo latente, y un semanario, Getek, aseguró que la campaña contra los cinco filósofos recuerda los procesos lanzados contra Stalin, contra el complot de los médicos judíos. Esto nos llegaba desde Hungría. Por otra parte, Moshe Kantor, en vísperas del aniversario de la liberación de Auschwitz en Bruselas, otorgó una entrevista Moshe Cantor es el presidente del Congreso Judío Europeo, donde le preguntan por qué hay que recordar, y dice que hay muchas cosas que ocurren en la Europa contemporánea que están llevando la atención hacia las lecciones del Holocausto, que tras la Segunda Guerra Mundial el nivel medio de antisemitismo era más o menos estable y solo en 2009 esa cifra se ha duplicado. Hay dos tipos de antisemitismo, explicaba, uno es el clásico, el antisemitismo que de vez en cuando aumenta, que tiene ciclos con la crisis económica u otras amenazas y que habitualmente culpa de todo a los judíos. Pero hay otro tipo de antisemitismo que emerge, que es ese anti-israelismo. Las raíces de ese antisemitismo están en Oriente Medio y es una tendencia pro-iraní. Así lo explicaba, entre otros, Euronews, que había ido a entrevistarlo. También podemos traerles de Francia la noticia, lo deben de saber algunos que hayan leído, que hayan seguido la prensa, porque esto pasó ya hace unos días, y es que al intelectual, uno de los grandes escritores franceses, Louis Ferdinand Céline, que escribió Viaje al fin de la noche o al confín de la noche, depende de la traducción, un hombre conocido, entre otras cosas, por su virulento antisemitismo, era considerado un hombre de, un intelectual esencial, iba a ser conmemorado como uno de los intelectuales más destacados del siglo, y el ministro de Cultura, Frédéric Mitterrand, decidió que esto no iba a ser así, iba a ser, vamos a decirlo de alguna manera amable, castigado por ese antisemitismo, y Céline no va a pasar a la posteridad como uno de los grandes por su actitud. Y, señoras y señores, con esta parte, con estas noticias, dejamos esta primera parte del informativo y aprovechamos que ya está aquí Ana, que nos va a traer ahora noticias de corte cultural. Ana,
hola,
bienvenida.
Macho.
Uy, ¿cómo estás?
Es que quería agregar que en el programa Enredados hablamos de los comentarios en internet sobre la noticia de Céline. Justamente hablábamos de eso.
Ah, bien, pues llamo la atención a nuestros oyentes. Vayan a escuchar el programa de Enredados. Yo desde luego lo voy a hacer.
Bien, y ahora algunas noticias. Primero, una exposición en Israel, en el Museo de Beit Lohamei HaGetaot, los luchadores de los guetos. Se llama Lo más cercano a la verdad. Es una exposición que hasta ahora estuvo en el recién inaugurado Museo del Holocausto de Los Ángeles. Se trata de unas obras de Erich Lichtblau Laskli, quien entre los años 42 y 45 estuvo en el gueto de Theresienstadt. Y él era, ilustrador y trabajaba en arte gráfico y ese tipo de cosas, y él hacía caricaturas estando ahí. Cuando empezó a comprender que le podía costar la vida estas obras de arte, las cortó, guardó así algunos pedacitos y quemó el resto, pero después, llegando a Israel, así de forma casi obsesiva, los rehizo todos, y ahora se puede ver esta obra aquí ahí en Israel.
Ah, muy bueno. ¿Qué más?
En Caracas se estrena este fin de semana la obra de teatro Un informe sobre la banalidad del amor, escrita por el dramaturgo argentino Mario Diament. Ahora va a estar unas semanas en la Asociación Cultural Humboldt, y está basada en la correspondencia entre el filósofo simpatizante del nazismo Martin Heidegger y su alumna Hannah Arendt.
Mm-hmm. Muy bien.
Y por último, en Atlantic City hicieron una especie de concurso para crear un monumento de recuerdo a la Shoah. Unos estudiantes de arquitectura de la Universidad de Columbia de Nueva York serán los creadores de este monumento, Patrick Lausel y Paula Márquez. Ahí al borde del mar se llama su trabajo Paisajes Rotos. La idea es justamente que ahí el paisaje bonito de la playa lo van a, de forma así con luces, de alguna manera, romper.
Para
hablar de la rotura que fue la Shoah.
Ajá. Bien, Ana, pues muchísimas gracias. Nos encontramos.
Shabbat shalom.
Iba a decir mañana, pero no. Señoras, señores, Shabbat shalom. Que pasen un buen fin de semana.